Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches. Hoy es miércoles 10 de noviembre y estamos en nuestro ombliguito de la semana. Felices de estar una noche más con ustedes compartiendo información de valor, de dinero, de suma. Santiago, ¿cómo está usted?
Me gustó esa introducción. Sí, porque aquí todos venimos a sumar y todos los que se quieran sumar, bienvenidos son. De una u otra manera, las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran profundizar la educación financiera en el país. Señorita Ivette, muy bien. Vamos entonces, ¿le parece a dar inicio a nuestro programa? ¿Qué tenemos para nuestra audiencia hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos los factores del día, como siempre, en el extranjero. Y hoy hablaremos de los precios en Estados Unidos. ¿Cómo se está comportando la inflación? Y bueno, históricamente, ¿cómo se compara esto?
Luego vamos a hablar de AFP, que dice agilizan entrega de fondos de afiliados fallecidos.
Posteriormente vamos a hablar de un discurso que dio el superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández. Saludos, señor Fernández, desde Sumas, con mucho aprecio y cariño, donde dice que se debe enfocar la transformación digital en el público objetivo. Ahí toca ampliar porque hasta ahora no queda muy claro.
Y para finalizar, en la República Dominicana, los depósitos bancarios van más a cuentas de ahorro. También ampliaremos un poquito este factor.
Después nos vamos a conversar a fondo. Hoy es miércoles de riesgos, ¿no? Así que estaremos hablando de riesgos y para eso hemos invitado al señor Víctor Reyes, quien es director del Instituto de Finanzas de Santo Domingo, y nos va a hablar de los principales riesgos que enfrenta un inversionista en el mercado de valores dominicano. Bueno, en el mercado financiero, pero creo que está bastante interesante el tema. Vamos a ver cómo lo desarrolla él, pero es un excelente profesional y creo que una persona que habla muy sabroso.
Bueno, pues luego continuamos con la estadística de hoy. Como todos los miércoles, tenemos a nuestro querido Antonio Trujillo, que nos viene a hablar del pulso del mercado y ustedes ya lo conocen. Nos trae también algunos chismecitos por ahí que siempre le sacamos con respecto a lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas.
Posteriormente, formulemos el algoritmo. Hoy vamos a resolver una pregunta que creo que viene muy al lugar. Dice, si existen otras fuentes de información, no sé, ya veremos de qué se trata.
Me encanta que lo dejó usted ahí como que de qué, dejó a la audiencia como con esa expectativa. Y la frase a recordar es la punta de este iceberg o la cereza de este pastel o la mermeladita de este bizcocho, y con eso cerramos nuestro día de hoy. Así es que quédese ahí tranquilito, porque información buena sí que traemos. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, dicen que la economía de Estados Unidos podría estar lista para que la Fed, es decir, el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, aumente su tasa de interés de referencia el próximo año. La gran pregunta es, ¿cuándo sería? Hay analistas que señalan que incluso podría ser a finales de este año, hay otros que dicen que se iría hasta finales del próximo año, hay otros que dicen que hacia mediados del próximo año. Lo que sí está claro es que el vicepresidente de la Fed, el señor Richard Clarida, descartó un incremento en el muy corto plazo. Si la inflación cede y el desempleo cae, como se anticipa, él dice, las condiciones necesarias para aumentar la tasa se habrán cumplido para fines del 2022. Ahí como que los que dicen que sería hasta el próximo año, a finales del próximo año, tendrían razón, pero nada está en firme hasta que las condiciones se vayan dando. Si se aceleran y la inflación no cae, posiblemente tengan que subir tasas antes. El dirigente remarcó de todos modos que la Fed está lejos de un aumento de tasas de interés por el momento. Para el señor Clarida, los desequilibrios entre la oferta y la demanda deberían disiparse con el tiempo y el mercado laboral y las cadenas de suministros irse ajustando poco a poco sin presiones persistentes sobre los precios de los productos y sobre los salarios. Según él, se vaticina una inflación a 12 meses del 2.3% para finales del año 2022. Ojo, estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando del próximo año. En cuanto al desempleo, él espera una tasa del 3.8% para finales del próximo año, lo cual parece ser algo coherente con la creación de puestos que se ha acumulado durante este año y que se prevé para el próximo año. La tasa de desempleo es preciso señalar que bajó 0.2% recientemente y se ubicó en el 4.6%, todavía lejos del 3.5% que se vivió en febrero del 2020. Y anunció pues se espera que el Departamento de Trabajo siga dando buenas noticias en ese sentido y la tasa de desempleo pues todavía siga, digámoslo así, cediendo, mostrando que la economía se está fortaleciendo en los Estados Unidos.
Bueno, Santiago, y continuamos hablando de la inflación en los Estados Unidos y las ventas al por mayor subió un 8.6% el mes pasado comparado con el año previo, al igual que la ganancia anual récord de septiembre y una evidencia más de que la presión inflacionaria no disminuye. El Departamento del Trabajo reportó que su índice de precios al productor que mide la inflación antes de afectar a sus consumidores, subió 0.6% el mes pasado desde septiembre, impulsado por los precios en aumento del combustible. Excluyendo los volátiles precios de alimentos y energía, la inflación al por mayor aumentó 0.4% en octubre desde septiembre y 6.8% comparado con hace un año, o sea, en el 2020. Más del 60% del aumento de septiembre y octubre en precios generales al productor fue causado por el aumento del 1.2% en el precio de bienes al por mayor y no de servicio. Un brinco de 6.7% en precios de combustible al por mayor provocó que subieran los precios de los bienes. Prácticamente inalterada durante décadas, la inflación regresó a Estados Unidos este año. La sólida recuperación económica del 2020 del coronavirus tomó a muchas empresas por sorpresa. Su lucha por satisfacer la inesperada demanda ha creado escasez de trabajadores, materias primas, bienes y complicó el tránsito en puertos y estaciones de carga. El resultado ha sido un aumento en precios y se anticipa que la escasez de suministros se extienda hasta muy entrado el 2022. Textualmente, vaticinó el Contingent Macro Advisor, dice, desde la pandemia, las cadenas de suministros nunca han sido iguales y probablemente no se normalicen en varios meses. Así es que a seguir prestando atención a estos detalles.
Bueno, y mire, enlazamos esa noticia con la canasta familiar aquí en República Dominicana, porque es precisamente en buena medida esa cadena de suministros y los fletes marítimos los que señalan que están influenciando mucho en la aceleración al alza de los precios de la canasta nacional, que pasó en septiembre del 2020 de 36.300 pesos a septiembre de este año a 39.108 pesos, una subida bastante importante que se vive a nivel nacional de 2.808 pesos, para ser más exactos. Sin embargo, cuando esa canasta se parte por quintiles, es decir, por la canasta más económica y por la canasta más alta, si uno pudiese hablar como de la capacidad de consumo, pues se encuentra que el quintil más bajo y el quintil más alto son las que más incrementos han experimentado en el precio de sus productos. Han crecido cerca del 62% con respecto a lo registrado en la misma fecha del 2019 y del 2020. Miren, el quintil más bajito, el incremento fue de 1.763 pesos. Y en el más alto, que es el quinto quintil, el incremento del costo de la canasta familiar en 2021 respecto a 2020 fue de 4.067 pesos. Tenemos que esperar a ver qué continúa ocurriendo. Tenemos que esperar a ver si las materias primas a nivel internacional ojalá corrijan de precio o por lo menos no sigan incrementando, que el transporte marítimo tampoco nos siga afectando y por supuesto que la situación se regularice y comencemos a recibir no solo más mercancías, sino además a mejor precio. Es que en los mercados internacionales materias primas como el maíz, la soya, el trigo, el sorgo, el petróleo han estado subiendo mucho y por supuesto eso tiene una implicación directa sobre los precios en la República Dominicana.
Bueno, Santiago, y vamos a hablar de una buena noticia que nos viene directo desde el Ministerio de Agricultura, que informó que la producción de pollos ha tenido un incremento mensual de 2 millones de unidades y aseguró que la oferta para diciembre superará los 25 millones de unidades. De acuerdo al director de Comunicaciones de Agricultura, Eric Montilla, el ministro Limber Cruz indicó que garantiza la disponibilidad de pollos y a precios asequibles, subraya, ¿verdad?, con negritas para las festividades de Navidad y Año Nuevo, gracias a la producción actual y al subsidio que se les ha dado a los productores y otras facilidades que da el gobierno dominicano. Así es que, señores, escucharon bien, no vamos a tener escasez de pollo para estas festividades.
No, buenísimo. Me parece que esa es una noticia que a muchos les va a sacar una sonrisa, como a mí me la sacan los fondos de inversión.
Así es.
Bueno, le dejo la siguiente noticia, que se trata sobre una persona que tuvimos invitada acá, que es uno de los líderes, digamos, en la aseguradora digital dominicana, esta que se llama Unit, y que participó en el Insurtech en Nueva York. ¿De qué se trata, señorita Ivette?
Así es, la primera aseguradora dominicana 100% digital participó en Insurtech aquí en la, perdón, aquí no, en la ciudad de New York, construyendo nuevos canales de distribución. Este evento internacional que cada año reúne a un startups, aseguradoras, intermediarios e inversionistas para dar a conocer los avances de la transformación digital de la industria de seguros en la región de Nueva York. Camilo Cruz, vicepresidente de operaciones de Unit, dictó la charla de modalidad TED Talk, construyendo una empresa filial 100% digital, en la que compartió las experiencias y aprendizajes de los primeros 2 años de Unit, la más reciente filial del Grupo Universal, corporación líder en la industria de seguros de la República Dominicana. Una cosa importante que quiero destacar es que como primera Insurtech de la región ha sido clave, dicen ellos, que tenemos una mentalidad de startups como gran flexibilidad y agilidad a la vez de mantenernos o a la vez que mantenemos una adecuada alineación con los objetivos corporativos y macro de gobernanza de nuestra casa matriz Grupo Universal, que cuenta con 57 años en el mercado de seguros. Esto expresó el señor Cruz.
Bueno, mire, y hablando de fondos de inversión y de mercado de valores, la revista Mercado tiene una invitación bien importante para toda nuestra audiencia, y es conectarse vía streaming en mercadoexchange.do, mercadoexchange.do, este 11 de noviembre a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde para hablar en el Summit del Mercado de Valores, nuevos tiempos del mercado de valores. Trataremos entonces sobre la ley de fomento a la colocación de valores de oferta pública, es decir, la emisión de acciones en República Dominicana y otros temas relacionados que creo que son de alto interés para muchos de los que nos escuchan. Es totalmente gratuito, simplemente creo que tienen que preregistrarse y ahí está una oportunidad de hablar con quienes están haciendo el mercado en República Dominicana, escuchar qué piensan, hacia dónde ven que va esto y qué expectativas a futuro existen. Creo que es una oportunidad muy buena que nos abre la revista Mercado a través de su separata Market Brief o revista Market Brief realmente, que se organiza anualmente, que ya se ha vuelto como una especie de tradición aquí en la República Dominicana. Una invitación que esperamos que muchos acojan y aprovechen.
Bueno, Santiago, con esto terminamos los factores y nos vamos a conversar a fondo porque queremos saber qué nos trae.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy miércoles, ustedes saben que es miércoles de riesgos, miércoles de cumplimiento, miércoles de impuestos. Y tenemos el inmenso gusto de que nos acompañe el señor Víctor Reyes, quien es el director del Instituto de Finanzas de Santo Domingo y a quien hace un par de semanas también tuvimos por acá hablándonos de un tema muy interesante con el señor Luis Pereiro. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes?
Pues muy bien, hoy como con curiosidad, porque recuerdo que tú estabas hablando hace un par de semanas de un evento que ibas a realizar sobre los pasos hacia un IPO, que tenía que hacer una compañía en los temas de valoración. Me interesa mucho y creo que la audiencia también saber qué acogida tuvo, porque este tema de las acciones en República Dominicana como que cada vez va cogiendo más fuerza. Cuéntanos cómo les fue.
Sí, mira, el evento realmente, para nuestra sorpresa, tuvo una gran acogida. Pudimos, obviamente, agotar una agenda muy interesante. Y el profesor Pereiro, pues, utilizó varios casos de estudio. Entre ellos estuvo el caso de CEPEN, ¿no? Se hizo una valoración para la empresa CEPEN. Obviamente, un caso hipotético de salida en bolsa de una empresa como CEPEN, que es una empresa que está en el sector energético. Y se vieron todas las aristas del proceso de valoración de cara a un IPO. En ese sentido, nosotros nos sentimos muy conformes de cómo se presentó el curso. Yo creo que los asistentes también se llevaron un caso práctico, vamos a decirlo así, aplatanado, a lo que podemos estar viendo en los próximos 3 meses, 2 meses, no sé cuándo va a salir la primera empresa, pero definitivamente que son herramientas que serán de gran utilidad cuando se presente la primera empresa a su salida, ¿no? En bolsa.
Fabuloso, Víctor. Bueno, como tú sabes que Sumas tiene un objetivo totalmente educativo, cuando vuelvas a tener alguna actividad así relacionada con el mercado, nos dejas saber para que nuestra audiencia se entere y entonces a través de Sumas también puedan tener acceso a esas capacitaciones, a esos cursos, a esas conferencias que ustedes realizan, que son de un muy buen nivel, la verdad. Los felicito y los motivo a que sigan trabajando por el mercado de valores, porque lo que necesitamos es más gente interesada en que se conozca más, en que aprendamos más y en que más personas participen, porque así todos ganamos, incluido, por supuesto, el país como un todo. Ahora sí, si te parece, pasemos a nuestra materia principal del programa de hoy. ¿Qué opinas?
Sí, adelante. Comencemos a hablar un poco sobre riesgo, ¿no? Que es lo que nos toca hoy.
Exactamente. Y sabes que me encantaría que lo miremos no desde arriba, desde un plano muy global, sino desde la perspectiva del inversionista. ¿Te parece bien?
Claro, claro.
Bueno, entonces arranquemos. Aquí, como dicen en República Dominicana, 1001, riesgos.
Perfecto. Mira, nosotros inclusive hace una semana, creo, una semana y media, estuvimos hablando un poco del tema de rendimiento. Toda inversión conlleva, yo creo que dos aspectos fundamentales cuando el inversionista adquiere un activo. Uno obviamente es el rendimiento, y por ese rendimiento que el inversionista espera o va a recibir en un futuro, también hay un riesgo o hay diferentes tipos de riesgos. En lo que tiene que ver con los riesgos de la inversión, hay varios tipos de riesgos, pero los riesgos que dominan o que son más importantes en una inversión de índole financiero son los riesgos financieros. Entonces, ¿qué son los riesgos financieros o a qué obedecen los riesgos financieros? Los riesgos financieros son básicamente, el riesgo financiero es la posibilidad a una pérdida o un resultado no deseado desde el punto de vista de la inversión. Entiendas, regularmente se puede cuantificar como una pérdida monetaria en el valor del activo o en un flujo futuro de la inversión. Yo creo que eso recoge lo que es el riesgo financiero. Desde la nomenclatura de riesgo, hay, yo creo, que tres riesgos principales a nivel financiero. El primero es el riesgo de mercado, que viene dado por la fluctuación del precio del activo o de la inversión. El segundo es el riesgo de liquidez, que viene dado por no poder hacer líquido, la imposibilidad, el costo de hacer líquida la inversión. Cuando digo líquida, es vender la inversión y poder llevarla a términos monetarios a un precio justo, ¿no? A un precio y de manera rápida. Y tercero, el riesgo de crédito, que está relacionado con la posibilidad de pago del emisor del instrumento o de los inquilinos del instrumento, etcétera, 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 en caso de que fuera un fondo inmobiliario, por ejemplo. Entonces, yo diría que esa es como la familia de los riesgos financieros más importantes. Hay otros riesgos financieros, pero esos no son tan importantes. Creo que si abarcamos esos tres riesgos, estamos teniendo una buena visión de los principales riesgos que afectan a un determinado activo financiero.
Pero entonces yo te pregunto, listo, ya entendimos que el riesgo es una pérdida estimada de dinero, ¿verdad? Cualquier transacción que yo realice con un producto en el mercado de valores o en el mercado financiero, ¿tiene estos tres riesgos? ¿Son evitables? Pregunto por ahí. ¿Se pueden evitar? ¿Cómo puedo yo manejarlos, controlarlos, conocerlos y sobre todo medirlos para ver si los puedo aceptar y tolerar o no? ¿Cómo lo hago?
Sí, mira, va a depender mucho del activo. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de los bonos, que es el principal instrumento en el mercado local, en el mercado dominicano, el riesgo de mercado se mide o está muy relacionado con, o también le llaman riesgo de tasa de interés, está muy relacionado con el vencimiento, con la duración del instrumento, ¿no? Con el vencimiento o la duración. En este caso...
Es decir, perdóname para hablar en palabras más, sí, más mundanas. La duración tú te refieres es al plazo en el que a mí me van a entregar mi capital, lo que yo invertí, el dinero.
Exacto.
Que yo invertí.
Okay. Exactamente, la duración, o aquí podemos coloquialmente decirle el vencimiento. Si es un instrumento a 10 años que vence en el 2031, pues ese instrumento tiene un mayor riesgo de precio o de mercado o de tasa de interés, porque es mucho más sensible, como falta más tiempo para recibir el capital, es mucho más sensible a las fluctuaciones de las tasas de interés. Entonces, esa es, vamos a decir, en el caso de los bonos, esa es como la principal medida que vemos a la hora de ver riesgo de mercado. El riesgo de mercado o el riesgo de tasa de interés es directamente proporcional al vencimiento del instrumento. Entonces, es decir, a la madurez, a los años que faltan para que Mr. Insoluto.
Perfecto. Entonces, si yo soy muy conservador, es decir, no quiero asumir casi riesgo, mi tolerancia a tener una pérdida estimada es muy bajita, entonces yo debería irme generalmente a inversiones de más corto plazo, donde mi dinero no tenga que permanecer tanto plazo, ¿verdad?
Eso es correcto.
Eso es traducir un poquito lo que tú nos estás diciendo en palabras.
Eso es correcto, pero es importante también que el radioescucha entienda, nuestros oyentes entiendan que si me voy a un plazo más corto, la rentabilidad también esperada va a ser mucho menor, porque regularmente a mayor plazo, en el caso de los bonos, mayor riesgo de tasa de interés, mayor tasa o mayor rendimiento esperado. Es decir, por lo general, eso es lo que ocurre.
Se nos cumple la ecuación básica de las finanzas donde a mayor riesgo, mayor retorno. O viceversa, me gusta verlo más bien al revés. A mayor retorno, siempre mayor riesgo. Porque es que la gente pregunta siempre por la rentabilidad y se le olvida esa parte tan importante del riesgo. Bueno, esa variable creo que está clarísima, Víctor. Entonces, duración. ¿Qué tanto tiempo tengo yo que permanecer o mis recursos van a permanecer en esa inversión? El segundo, ¿cuál es la segunda variable clave que tú dirías?
Entonces, el segundo riesgo, ahí que veríamos en el caso del bono, siguiendo el ejemplo, o de los bonos en el mercado local, es el riesgo de liquidez. Y muchas veces, muchos inversionistas, se le presenta algún evento, o algún evento inesperado, y necesita hacer líquida su inversión. Pues, dependiendo el instrumento, puede ser que hacerlo líquido sea costoso. Cuando digo costoso, quiere decir que tome tiempo hacerlo líquido y dos, le cueste, tenga que venderlo a un precio más bajo para hacer líquido dicho instrumento.
Hacerlo líquido, si entiendo bien, es convertirlo en dinero en efectivo, ¿verdad?
Eso es correcto.
Transformar ese activo que yo tengo en dinero en efectivo, eso es hacerlo líquido.
Eso es hacerlo líquido, exactamente.
Perfecto.
Imagínate que tú te comprometas, tú compres un bono a 10 años y en un año tengas una eventualidad de que necesitas la mitad de ese dinero, por decirte algo, y tú tienes que ir al mercado secundario, a hacerlo líquido. Dependiendo del nivel de liquidez del instrumento, esa liquidez te va a costar o no, en términos monetarios, volver el dinero, el instrumento, el bono en efectivo. Entonces, ese es el segundo riesgo que yo entiendo que es importante a nivel de las inversiones financieras.
¿Y ese riesgo, cómo lo puedo yo medir? ¿Cómo puedo yo saber si realmente un instrumento es líquido o no es tan líquido? ¿Hay alguna variable? ¿Se la tengo que preguntar a mi corredor de bolsa? ¿Cómo hago yo como inversionista para saber eso?
Mira, esto tal vez un poquito... Es decir, ya el mercado ha avanzado mucho en ese sentido y hay, ya hay mejor formación de precios que hace 5 o 8 años atrás. Pero no sé si quiero hacer esta comparación para que nos sigan. Cuando yo opero dólares, ¿verdad? Cuando yo quiero cambiar dólares a pesos o quiero cambiar pesos a dólares, yo me enfrento a dos tasas. Una tasa de compra y una tasa de venta. Si los radioescuchas se dan cuenta, cuando van al banco ven que hay dos tasas, una de compra y una de venta.
De acuerdo.
Entonces, con los bonos pasa exactamente lo mismo. Hay una tasa de compra y una tasa de venta, porque los intermediarios, los puestos de bolsa, los intermediarios, compran y venden todos los días. Entonces tienen un precio de compra y un precio de venta. ¿Cómo bueno, yo sé si el bono es líquido?
Sí, exacto. ¿Cómo yo sé? Tiene que ver esto con la liquidez.
Exacto. ¿Cómo yo sé si el bono o el activo es líquido? Cuando el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta es amplio, es decir, es amplio, diverge mucho, hay una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, en ese caso hay un costo implícito por hacer líquido el instrumento. Me voy al tipo de cambio. Si yo quiero comprar dólares y la tasa para yo comprar dólares es 57.20 y si quiero vender dólares es 57.15, lo que hay de spread o de diferencial son 5 cheles. Eso es lo que el intermediario se gana, por así decirlo, por brindar liquidez al mercado. Pero imagínate que si voy al caso de euro pesos, que es menos líquido, ese diferencial puede ser 25, 50 centavos de diferencia. Por lo tanto, el costo de yo hacer líquido en una moneda u otra, el euro o el peso con respecto al euro, pues eso es lo que me cobra el intermediario por brindarme liquidez. No sé si me di a entender.
Sí, me gustó mucho esa explicación y me gustó mucho esta forma de mirar la liquidez de un instrumento. Bien llamativo. ¿El tercero cuál es, Víctor? Nos hablaste de tres, ¿verdad? ¿Cuál es el tercero?
El tercero es el riesgo de crédito, es la posibilidad de pago. Cuando yo compro un bono, yo estoy comprando una promesa de pago futura. ¿De qué? De cupones y de un principal o capital al vencimiento del instrumento. Entonces, yo no sé si, obviamente yo espero cobrar todos los cupones y el principal, pero hay un riesgo de que no lo cobre, y por eso yo tengo una rentabilidad, ¿no? Yo descuento esos flujos. En ese sentido, la medida que se utiliza para medir más ese riesgo son las calificaciones de las agencias de crédito. Hay agencias, ¿no?, independientes, que por regulación todos los emisores tienen que estar sujetas a una calificación que se va actualizando periódicamente. Esa calificación en general va desde la letra A, ¿no?, hasta triple B, se considera grado de inversión. Es decir, que el instrumento tiene una alta probabilidad de pago de todos los flujos. Y luego hay otra dentro de W hacia abajo, hasta triple C, es lo que le llaman bonos especulativos o bonos basura, que es el grado de calificación donde el emisor puede tener problemas, donde la capacidad de pago del emisor está comprometida. Entonces, con eso nosotros vemos ¿no? la calidad de crédito, la calidad crediticia del emisor y del bono. Lo bueno es que en República Dominicana las emisiones de oferta pública, al momento de salir, ¿no?, tienen que contar con grado de inversión. Es decir, tienen que contar con grado de inversión. Tienen que ser.
Tú nos dices al momento de salir, explícanos eso un poquito.
Sí, cuando y esto es bien importante que el inversionista lo tenga claro. Cuando la primera calificación, cuando sale el bono, cuando el bono sale a oferta pública, a emitirse, a colocarse al público en general, se realiza la primera calificación. Y esa calificación es con la que se emite el bono. Para un emisor poder emitir o realizar una emisión en el mercado local, se requiere que sea grado de inversión, es decir, que la calificación sea de triple B hacia arriba. Eso ayuda bastante. Sin embargo, eso no garantiza nada, porque la calificación se va actualizando con el paso del tiempo. Y de hecho, lo que dice la evidencia empírica es que el riesgo de crédito de una emisión más fuerte, riesgo de crédito, se encuentra entre la mitad y el vencimiento del plazo de la emisión. Es decir, que el riesgo de crédito, cuando un emisor sale, el riesgo de crédito es muy bajo, porque acaba de captar recursos, acaba de hacer una emisión nueva. Entonces, el riesgo de crédito ahí no es tan relevante, no se hace material, porque acaba de captar recursos del público. Sin embargo, a lo largo de la vida del bono pueden ir sucediendo cosas y se puede ir deteriorando la capacidad de pago del inversionista, o simplemente tampoco deteriorarse. Esto es algo que fluctúa y va a depender mucho de qué, del sector donde está la empresa, de cómo se maneja la empresa, de las condiciones macroeconómicas, de las condiciones de mercado, que son las que toda esa sumatoria de cosas son las que van definiendo la capacidad de pago del emisor.
Entonces, ¿tú entiendes conveniente que, dado esta característica que nos mencionas, yo mire la calificación cuando invierto? Pues siempre le esté haciendo seguimiento, pero especialmente por ahí cuando vaya a la mitad del plazo, de la duración, del vencimiento, perdón, del instrumento, ¿verdad? Más o menos a la mitad. Claro. Que vuelva y revise en detalle esa calificación a ver cómo va la cosa, ¿verdad?
Sí, hay que revisar. Obviamente, todas esas calificaciones son públicas. El inversionista puede monitorear y trimestralmente se hace un informe de varias páginas de lo que está pasando en la empresa, desde el punto de vista de la calificadora. Es importante también que el inversionista tenga en cuenta que las calificadoras emiten una opinión sobre la capacidad de pago en función de factores cuantitativos o financieros y cualitativos que afectan al emisor o a la empresa emisora.
Bueno, imagínate que infortunadamente se nos acabó el tiempo, pero podemos dejar ese temita para tratarlo más adelante, las calificadoras, cómo lo hacen, cómo funciona, qué tengo que revisar yo como inversionista, ¿qué te parece? ¿Nos recibes la invitación para el futuro?
Claro que sí. Claro.
Perfecto, Víctor. Muchas gracias por tu participación esta noche.
Un placer, de verdad. Gracias a ti por la invitación también.
Con todo gusto. Que tengas una feliz noche.
Igualmente a todos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En tu hogar falta el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo le va?
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Un placer tenerlo por acá. Antonio, cuéntenos de la última semana del mercado dominicano, ¿cuáles son las estadísticas más relevantes, por favor?
Bueno, en la última semana, entendiendo por esa última semana lo que pasó desde el pasado miércoles 3 hasta ayer, martes 9 de noviembre, se negociaron en el mercado bursátil dominicano 4.290 millones de pesos. Es bastante menos que los 8.300 de que hablábamos la semana pasada. En los títulos que usualmente son los más negociados, los del Ministerio de Hacienda, se transaron 1.600 millones de pesos. ¿Qué pasó en el mercado en estos días? Bueno, el jueves de la semana pasada, en el mercado de la renta variable hubo un movimiento interesante con las cuotas de participación del fondo inmobiliario JMMB2. Las cuotas de participación salieron originalmente a $1,000 y se estuvieron negociando la semana pasada a 1,053.88. Para quienes invirtieron esas cuotas ya se empieza a ver una utilidad muy interesante. El pasado viernes se hizo la colocación del tercer tramo del Fondo de Energía Sostenible de JMBB y ese mismo día, ese mismo fondo, el de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible, se movió mucho en el mercado secundario con cuotas de participación a 10.102. En el mercado de renta fija, el pasado miércoles, un movimiento muy interesante, 623 millones de pesos en bonos corporativos de ingeniería estrella. Son los bonos que salieron a 8% de tasa cupón y se estaban vendiendo en el mercado secundario todavía al mismo precio. Del Banco Central, del títulos del Banco Central, hubo ayer una negociación interesante por 300 millones de pesos con unos valores que vencen en noviembre del año 24 y tasa cupón de 5%. La valorización de estos títulos está en 100.5%, lo que significa que la tasa de interés real es del 4.8%. Y finalmente, una interesante del fondo Excel 2, un fondo que siempre destacamos y que es muy transado en el mercado secundario. Sus cuotas de participación ya se están vendiendo a 104.80. Esto fue lo más importante del mercado en los últimos 8 días, Santiago.
Bueno, pero no crea que se nos va a escapar sin los rumores o los daticos extras que siempre nos da, señor Trujillo.
Hombre, hay cosas muy interesantes que están pasando en el mercado dominicano. Están de alegría en Fondesa. La alegría que tienen no solo es por la colocación en su totalidad de esos bonos, sino porque Fitch Ratings le aumentó la calificación. Esta tenía A- y Fitch se la subió a A. Calificación de corto plazo se la pasó de F2 a F1. Y los bonos corporativos también los subió. Tenían A negativo, los pasó a A. Lo que Fitch argumenta para subir la calificación de Fondesa es que tiene unas mejoras muy interesantes en los indicadores de rentabilidad y de capitalización y que tiene muy bien controlada su calidad de activos, a pesar de que trabaja en el segmento microfinanciero que tiene unos riesgos muy especiales. Fitch dice que ese tipo de negocio en ese sector, el microfinanciero, es más riesgoso que en otros y, sin embargo, Fondesa lo ha hecho muy bien. También dice que tiene mejoras en su perfil de fondeo y de liquidez. El fondo Excel 2, bueno, lo señalábamos hace un momento como uno de los más negociados en el mercado secundario de renta variable, coloca pasado mañana su último tramo del programa de emisiones. El programa de emisiones aprobado fue por $100 millones. Ha hecho 11 tramos, 11 emisiones. Viene a colocar el tramo 12, que es el último. Ya tiene colocados $91 millones. Y esta última colocación es en valor nominal por $9 millones. Con esto se completan los 100 millones que le autorizaron. Lo interesante de esta colocación es, para que Santiago y Beth inviertan, es que está dedicada al público en general. Requiere una inversión mínima de $20,000, que es una cifra que los dos tienen ahorrada. Otro dato interesante.
Si no le pedimos prestado a usted, ¿verdad?
Sí, claro. Hablábamos de JMB2, del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible. Este fondo acaba de colocar otras 300 cuotas por otros 3 millones, ya lleva colocados $9 millones. Colocó las primeras cuotas de participación que colocó a principios del año, fueron a $10,000, estas últimas a $10,105. Lo interesante es que este fondo invierte en sociedades que solo estén dedicadas a proyectos de energía sostenible y actualmente se encuentra invirtiendo en proyectos en Punta Cana y Bayahibe. Esto en el mercado nacional es lo más interesante por ahora, Santiago.
Muchas gracias, Antonio, por toda esta información valiosa que nos da para los inversionistas y para quienes aún no han invertido, pero se encuentran interesados en el mercado de valores dominicano, que como usted dice, sigue creciendo, sigue desarrollándose. Del mercado internacional, ¿qué tenemos?
Hay cosas muy interesantes hablando siempre de mercado de valores y hay un emisor grande que es el Banco Español CaixaBank. Bueno, en España viene un cambio grande. Este fin de semana se realiza ya formalmente la fusión del CaixaBank con el Bankia. Dos bancos muy grandes que se fusionan. El último paso que faltaba era la integración tecnológica. Ya todas las operaciones del Bankia pasan a trabajar bajo la plataforma del CaixaBank. Este es un banco cuyo número de clientes refleja lo grande que es. Va a tener 20 millones de clientes, el banco más grande de España. Y empieza a funcionar ya desde la semana entrante, desde el lunes, como el banco más grande de España. Algo muy importante. El 46% de este banco es solo de dos inversionistas. El 30% es de Criteria, un grupo financiero muy fuerte, principalmente radicado en Barcelona. Y el 16% es del Estado español. Bueno, en Estados Unidos sí hay mucha preocupación en el mercado de valores porque Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, está diciendo que la inflación es temporal, pero temporal no significa que vaya a acabar ya, sino que durante todo el año 2022 hay un gran riesgo de que persista. Otras dos noticias en el mercado colombiano, gran preocupación porque ayer se fue otra empresa que estaba cotizando. Es difícil formar un mercado de acciones, y eso pensando en el que está haciendo República Dominicana, y es difícil sostenerlo. En el caso de Colombia se han ido ya varios este año, ya van 4 empresas que se han retirado. Ayer se retiró Productos Familia. Productos Familia es una empresa que también tiene una filial en República Dominicana. Se retiró porque básicamente va a haber una oferta pública de adquisición por parte de un grupo sueco, Essity, y ese grupo se va a quedar con el 95% de la empresa. Entonces Familia sale, ya no va a estar listada en el mercado de valores. Las otras 3 empresas que han salido del mercado por lo menos son Comeva, una entidad del sector de la salud que tenía serios problemas financieros. La otra es Cartón de Colombia porque la compró la firma irlandesa Smurfit, y la otra es Avianca, cuyos problemas todo el mundo conoce. Le fue muy afectada en la pandemia y sus acciones dejaron de listarse en la Bolsa de Colombia. Y en Chile, otro factor de preocupación, el mercado de valores chileno está seriamente preocupado porque se está discutiendo en el Congreso el cuarto retiro de fondos de las AFP. Ya la autoridad financiera está diciendo que el sector se va a ver abocado a una grave crisis. Entre otras cosas, si este cuarto retiro anticipado de fondos se aprueba, van a suceder dos cosas: que muchos usuarios van a quedar ya sin ahorros porque completan todo lo que tenían ahorrado, no van a tener suficiente para su vejez, Y segundo, porque hay algunas compañías de ese sector de las AFP que van a quedar muy cortas de fondos, pero realmente es bastante peligroso para el sector financiero.
No solo para el sector financiero, sino para el futuro de la población, ¿no? Porque dejar a la gente sin recursos para la vejez es muy complicado. Yo creo que sí, deben haber otras alternativas a estudiarse, a analizarse, a aplicar y no poner a la misma gente a pagar las consecuencias de esta pandemia con su dinero, porque finalmente el dinero que uno tiene en el fondo de inversiones es de uno, ¿no, Antonio?
Exactamente.
Señor Trujillo, muchas gracias por su participación esta noche.
Perfecto, Santiago. Entonces, nos escuchamos en una semana. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Suma.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Nos hemos convencido de que solo hay un camino para ser un ganador en la vida. Por eso te dirán que no tienes lo que se necesita. Que vives soñando, que le dejas demasiado a la suerte. Que para cuándo los hijos, que quién te cuidará cuando seas mayor. Pero, ¿quién dijo que la felicidad depende de eso? Hay quienes van a su ritmo y quienes han recorrido todos los caminos. Hay personas que brillan sin los 6 pies de altura, aunque le digan que no tienen el cuerpo ni mucho menos la estatura. En el mundo hay gente que emprende más tarde y otros más temprano. Hay gente que le han cerrado todas las puertas. Personas que cambian de dirección a los 50, sin importar lo que digan. Tu camino es de éxito como sea que tú lo decidas recorrer. Para cada camino hay un grupo de soluciones financieras que te hacen ganador. Conoce Grupo JMMB. Enamórate de tu camino.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Nuestro Formulemos el Algoritmo de hoy me sorprendió, pero me agradó mucho. Quiero aclararle a toda nuestra audiencia y especialmente a la persona que nos escribió. Y viene muy al lugar por una situación que ustedes van a conocer en breve. ¿De qué se trata, señorita Ivette?
Así es, nos preguntan en nuestras redes sociales y aclaramos que usted también puede hacer su pregunta. Escríbanos a nuestro WhatsApp 829-755-7862, 829-755-SUMA. Y ahí nosotros vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos hacen a medida que vamos avanzando en el programa. Hoy nos hacen una pregunta interesante. Nos dicen que, aparte del sitio web de Sumas y Spotify, ¿dónde podemos encontrar más información del mercado de valores?
Suponemos entonces que se trata del mercado de valores dominicano, ¿verdad, Ivette? Para ir acotando un poquito, porque el mercado de valores...
Sí, perdón, exacto, sí, aclaró que aquí en República Dominicana, sí, perdón.
Ah, bueno, perfecto, sí, porque hablar del mercado de valores en general, pues hay muchísima información en diferentes partes del mundo. Ahora bien, vamos a acotar un poquito esto más. En República Dominicana también hay muchísimos sitios en los cuales se puede encontrar información en la prensa, en revistas especializadas como Market Brief, por ejemplo, que es una revista especializada en el mercado de valores. Y hay muchos otros sitios en las universidades, en institutos especializados, dan cursos, los cobran a veces los dan gratis. En las plataformas de las redes sociales también hay personas que se animan a dar cursos, pero pues vamos a hablar aquí como de los sitios, digamos, oficiales, donde con seguridad la información que usted encuentra no está viciada, no tiene ningún interés más que informar. El primer sitio, por supuesto, es la Superintendencia del Mercado de Valores. En la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, que es por las siglas simv.gov.do, Superintendencia Mercado valores, ahí están las cuatro letras, pues se encuentra toda la información del mercado, ustedes encuentran los hechos relevantes. Si lo que están buscando es que la persona o la entidad que les está ofreciendo una alternativa de inversión, si está registrada, si está autorizada, allí lo van a encontrar en una pestaña que se llama Mercado Valores, Registro del Mercado. Allí es donde ustedes pueden ver las entidades que en República Dominicana se encuentran autorizadas para ofrecer productos de inversión al público en general. Si lo que ustedes están buscando ya es algo un poquito más especializado de teoría o de como más académico, en la superintendencia hay una parte que se llama la Escuela Bursátil, la misma página web, pero /escuela-bursátil. Ahí encuentran ustedes los cursos que la superintendencia imparte de forma totalmente gratuita. El segundo medio, si usted ya está buscando un poquito, ya vio la superintendencia o quiere otra forma de aprender, pues está a través de adosafi.org, Asociación Dominicana Sociedades Administradoras Fondos de Inversión. Ahí están como las siglas, adosafi.org/educacionf. De educación financiera. Y ahí entonces ustedes encuentran un grupito de videos bien corticos, bien interesantes, que les hablan sobre los fondos de inversión. adosafi.org. Ahí también tiene un boletín con información sobre todo lo que se refiere a los fondos de inversión en la República Dominicana. Si ustedes quieren conocer un poco más y entonces meterse, por ejemplo, a hablar de bonos, a hablar de puestos de bolsa, etcétera, la Asociación de Puestos de Bolsa tiene un curso que se llama Zona de Inversión y que es totalmente gratuito. Lo encuentran en Educology Hub. Se escribe Educology con Y-HUB.com. Ahí van ustedes donde dice cursos, zona de inversión, y es un curso absolutamente gratuito. Y si lo que están buscando es algo de mucha más actualidad, ahí está nuestra página web, ahí está nuestro Instagram, pero también hay eventos que suelen ser gratuitos. Por ejemplo, el día de mañana, jueves, está el evento de la revista Mercado, Market Brief, que se llama anualmente el Summit del Mercado de Valores. Mañana empieza a las 9 de la mañana y va hasta la 1 de la tarde, donde especialistas del mercado van a tratar de aquellos temas que son tendencia en la República Dominicana. Es totalmente gratuito y lo pueden ver por internet. ¿Cómo me registro? La pregunta, sencillo, exchange.mercadonetwork.do, es decir, exchange.mercadonetwork, se escribe network.do, y ahí se pueden registrar totalmente gratuito y disfrutar mañana de unas sesiones muy interesantes con la gente que está haciendo el mercado en la República Dominicana. Con seguridad no lo van a lamentar. Espero haberle contestado a nuestro oyente. Si quiere más información, escríbanos. La idea es educar, conocer, aprender del mercado de valores.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Con seguridad, con total seguridad, la frase de hoy posiblemente sea una de las frases más cortas que trataremos en Sumas.
¡Oh, sí!
Porque realmente, más que una frase, es una ecuación. Fíjese lo interesante. Y es una ecuación que aplica, ojo, si usted está pasando la mala hora, si está triste, si está pasando por una mala situación, de esas que uno dice, ah, ojalá esto pase pronto, pues esta frasecita creo que es para usted, independiente de que esa situación sea financiera o no. Por supuesto, aquí en Sumas, pues vamos a hablar de la parte financiera, pero independiente de que la situación sea financiera o no, ojo con esta frase, que le va a caer como anillo al dedo si usted es de los que en este momento no la está pasando tan bien, está sufriendo por algún motivo. La frase viene del señor Ray Dalio, quien es el fundador y CEO de Bridgewater Associates, que es uno más bien de los mayores hedge funds del mundo entero. cuando se mide por el tamaño o el valor de los activos gestionados. Entonces es una persona que conoce mucho del mercado, que conoce mucho de inversiones y que, pues por esta frase, yo pensaría que también conoce mucho de la vida. Es como la percepción que me da. Él dice, ojo con la ecuación, yo ya dije que no era una frase, ¿no, Ivette? ¿Estamos claros en eso para que no se sorprenda mucho?
Estamos clarísimos. Déjeme la ecuación.
Sí, no salgan corriendo que no son matemáticas complejas. Es una ecuación básica, sencilla y que creo que dice mucho sobre la vida. Dice lo siguiente, sufrimiento más reflexión igual a progreso. ¿Cómo le parece?
Estoy, oye, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si sufrí alguna situación, reflexioné, medité, aprendí, estoy de acuerdo.
Ya gané, ¿verdad? Progresé.
Ganó, así es.
Y me gusta mucho porque muchas veces nos quedamos en el sufrimiento o nos quedamos en el mal recuerdo. Y ojalá siempre en todas las situaciones de la vida, incluidas por supuesto las financieras, que no son la excepción, pues cuando las suframos, lo que hagamos sea, ya no podemos seguir llorando sobre lo que ocurrió. Reflexionemos más bien sobre lo que no funcionó, sobre lo que no hicimos bien, sobre lo que se puede mejorar para aprender y entonces progresar. Así, si se repite una situación similar, pues ya no cometeremos los mismos errores y con certeza saldremos más rápido de esa misma situación. Si usted es de las personas que está reportado en el Buró de Crédito por un problema con deudas, pues investigue antes de llorar tanto por algo que ya no se puede cambiar. Reflexione y busque qué fue lo que hizo mal, en dónde fue que falló, para no volver a cometer ese error. Si es de las personas que cayeron en una estafa, en un engaño, lo sentimos mucho, ojalá se reponga pronto. Pero de nuevo, reflexione en dónde fue qué error, qué fue la información que no buscó. Hoy hablábamos en Formulemos el Algoritmo de eso, de la información, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que usted no buscó? ¿Qué fue lo que le quedó faltando? ¿Qué fue lo que no investigó? ¿Qué fue lo que no miró? Para que hacia el futuro, pues no vuelva a caer en lo mismo, sino que de ese paso adelante progrese, como lo dice el señor Ray Dalio.
Yo creo que con esta fórmula aplicada a cualquier área de la vida nos puede ir muy bien. Así es que con esto cerramos y nos vemos mañana aquí en Suma, si Dios lo permite, con todo lo mejor que podemos traerles en contenido. Buenas noches, amigos que nos escuchan.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.